12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos tu nombre y bendecimos tu bendito y glorioso nombre. Señor, no nos cansamos de bendecir tu nombre. Para nosotros es precioso, es glorioso escuchar el nombre de aquel que se hizo hombre y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es precioso escuchar el nombre de aquel glorioso y bendito Consolador que descendió de los cielos para hacernos hijos de Dios, para santificarnos, para darnos un nuevo nacimiento. ¡Cuán glorioso es el nombre del Trino Dios, de Elohim! ¡Cuán glorioso es tu nombre, Señor! Concédenos deleitarnos y gozarnos en tu palabra, que nos hablan de ti, de tu carácter, y de cómo debemos vivir delante de ti, como hombres y mujeres, apartados para el Dios vivo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de nuestro mensaje es Viviendo en Paz, Solucionando Conflictos. Quiero agradecer a Ken Sande por un material preparado por él que me ayudó bastante para este mensaje. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Roma, desarrolla una de las doctrinas básicas de todo verdadero creyente, la justificación. Pablo, desde el capítulo 1 hasta el 11, desarrolla y aplica a los creyentes judíos y griegos, de la cual se componía dicha iglesia, trayendo implicaciones necesarias de esta doctrina y al mismo tiempo combatiendo herejías que se levantaban entre ellos. La herejía de que si la salvación es por gracia y no por obras, y por lo tanto podemos pecar, se había filtrado en la iglesia. Bueno, como la salvación es por gracia, no importa, vivamos y comamos, porque la gracia nos asiste. Podemos pecar, vivir de manera pecaminosa, y no importa. Ese gravísimo error penetraba en la iglesia, y el apóstol Pablo trataba con este error en esta carta, pero también el apóstol Pablo trata con el antinomianismo, los cuales enseñan o se oponen a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, diciendo que no son obligatorios cumplirlos porque ya estamos en la gracia. Es decir, esa enseñanza tan básica de la gracia de Dios estaba siendo doblada de todas las maneras posibles. Y estos fueron algunos de los puntos que el apóstol Pablo desarrolló. Sin embargo, observamos que la doctrina de la justificación es el centro de toda esta epístola. Y en los capítulos 12 al 16, él se encuentra aplicando de manera práctica la vida de los creyentes esta doctrina y las situaciones vitales de la vida de los creyentes. Cada hijo de Dios debe procurar glorificar a Dios en las relaciones que Dios le ha concedido entre los hermanos. Si te ha concedido una relación comercial con un hermano, tú debes glorificar a Dios en ese ambiente. Si Dios te ha concedido una relación de casarte con otro hermano, tú debes glorificar a Dios en esa relación. Si tú eres soltero en medio de la iglesia, tú debes glorificar a Dios como un soltero en medio de la iglesia. Si tú tienes que tratar con gente inconversa en tu trabajo, tú debes también de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos ha capacitado para eso. Hemos sido perdonados nuestros pecados. Por lo tanto, hemos sido capacitados por Dios para vivir de tal manera que su nombre se ha exaltado en cada relación que tengamos con los demás. Amén. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, hombres que busquen la paz, que la busquen. Bienaventurados, Mateo capítulo 5, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dios espera que los hombres y mujeres de su pueblo procuren la paz con todos, pero no una paz ficticia, o el fruto de la apariencia, sino el fruto de la obediencia al mandato de Cristo. Vivid en paz con todos. Vivid en paz con todos. Nosotros, en primer lugar, somos llamados a procurar la paz. Somos los llamados a procurar la paz. Dios nos dice en su palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si entraste en una relación con una persona, en cuanto dependa de ti, mantén la paz en esa relación. Sostén la paz en esa relación. Busca la paz en esa relación. Si se ha roto la relación por alguna causa u otra, aún así el mandamiento nos llama a nosotros, en el espíritu de este mandamiento nos llama a nosotros a procurar la paz, a procurar la paz. Debemos procurar glorificar a Dios en nuestras relaciones con los demás y debemos procurar realizar todo esfuerzo necesario, empezando por nosotros mismos, arrepintiéndonos de nuestro orgullo, sometiéndonos a la voluntad de Dios, procurando el bien del otro, amando al otro, escogiendo al otro antes que a uno mismo, antes que primeramente a uno. ¿Para qué? Procurando la paz, procurando que Dios sea glorificado en obediencia a este mandato. En cuanto depende de ti, estate en paz con todos los hombres. Procúralo, búscalo. Hay tres maneras básicas en que las personas responden a los conflictos, a los problemas. La primera la llamaremos la respuesta de escape. La segunda la llamaremos la respuesta de ataque. Y la tercera la respuesta de conciliación. Veamos la respuesta de escape. La respuesta de escape no procura, hermanos, la paz. No procura la paz. Es comúnmente utilizada cuando las personas tienen más interés en no afrontar el conflicto o las dificultades. Prefieren huir. Las mismas pueden estar en la iglesia. Muchos creyentes creen que cualquier dificultad, cualquier discusión debe ser abolida, debe ser quitada para mantener la paz. Sin embargo, aunque aparentemente puede ser muy útil, cuando usted trata de escapar, el conflicto no desaparece, simplemente se oculta. Simplemente está escondido y continuará dando dolores de cabeza en un futuro no muy lejano. La respuesta de escape no procura la paz. Está evitando que las partes se encuentren y lleguen a un punto donde ambos puedan tener un equilibrio o mantener su relación de tal manera que glorifiquemos a Dios. Cuando evitamos a la otra persona con la que tenemos un conflicto, eso no procura la paz. Algunas personas dicen, hay que darle tiempo al tiempo. Con el tiempo se olvidará todas esas cosas. Y no, hermanos, eso no es verdad. Usted puede durar 15 años, haberse dado golpe con un niño, cuando usted era pequeñito, en la escuela, y haberle a ese niño dado una trompada que usted nunca olvide. Y cuando usted vuelve a encontrarlo en la calle, usted nomás lo mira. Yo como que estoy más grande y más fuerte ahora. Siempre y cuando nuestro amigo no sea karateca o boxeador. Vamos ahí a buscar problemas, porque tenemos en nuestro corazón y mente. No se solucionó el problema. El conflicto continuó. Una forma de escape es negando el problema. Algún hermano va donde ti y te dice, quiero hablar contigo porque veo que has cambiado un poco. ¿En qué he pecado contra ti? ¿Hay algo que yo te haya hecho? El hermano responde, no, de ninguna manera. No ha pasado nada. Yo no tengo nada, no estoy molesto ni nada. Ocultando las raíces de amargura que tiene. Ocultando la molestia que tuvo por esas palabras que tú dijiste. Se oculta. Negando el problema. Otra forma de negarlo es rehusándote a hacer lo que debes hacer para resolver el conflicto. En 1 Samuel 2, 22 al 25. Si me acompañan allí, por favor. En 1 Samuel 2, capítulo 2, 22 al 25. Encontraremos a Elí pasándole un pañito de agua tibia a los hijos por la cabeza, cuando lo que los hijos necesitaban era unos buenos palos. Cuando los hijos necesitaban era que fueran sacados del sacerdocio por el pecado en el cual vivían. Dice 1 Samuel 2, 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis esas cosas semejantes? Hacéis cosas semejantes. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis a pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Pero miren, los hijos están fornicando, están robándole al pueblo, abusando de los sacrificios, abusando del pueblo. Y Elí le da una amonestacioncita. Una amonestacioncita para que los niños no me molesten. De hombre viejo. Cuando nosotros evitamos o nos rehusamos a resolver el conflicto como merece, no estamos procurando la paz. Si Elí hubiera reprendido a estos muchachos como su padre, si Elí hubiera trabajado con el corazón de sus hijos y haberle dado su buenos garrotazos de hombre viejo, robándole al Señor, haberlo secado del sacerdocio, tal vez, por lo menos a la casa de Elí, Dios lo hubiera cuidado, lo hubiera preservado. Pero por cuanto Elí no honró al Señor, sus hijos murieron y él y su casa recibió también el juicio de Dios. ¿Por qué? Por rehusar, por escapar, por negarse a hacer lo que debía de hacer. Otra forma de escape es huir del conflicto. Algunos niegan el problema, otros huyen de él. Esto a veces lo hacemos rompiendo una amistad, dejando un empleo, plantando una demanda de divorcio para acabar con el asunto, cambiando de iglesia. Correr no resolverá el problema entre dos personas, solo lo pospone para cuando se vuelvan a encontrar. Solamente eso es lo que hace, posponerlo. Génesis 16, si me acompañan allí, por favor. Génesis 16, versículo 6 al 8. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus pies. Agar sale huyendo de Sarai, porque Agar se puso de remolona y Sarai seguía siendo la dueña, la jefa. Salió huyendo. ¿Qué le dijo el ángel? No, tú no tienes que huir. Vuélvete y ponte sumisa ante tu señora. Sométete a tu señor. Cuando mi amigo Jacob robó la bendición del padre a su hermano y se fue para donde Labán, cuando él volvió, ¿por qué temblaba? ¿Por qué le temía a su hermano que venía con 400 hombres armado hasta los dientes? Porque él había dejado un conflicto de todo el tamaño de la cabeza de él. Los conflictos no se resuelven huyendo de él, yéndose, brincando de iglesia en iglesia, dejando un trabajo. No se resuelven los conflictos huyendo. Otra forma de escape que está siendo muy usada hoy en día es el suicidio. El suicidio también es una forma de escape. Cuando una persona pierde toda esperanza de resolver un conflicto, el suicidio nunca será, pero la usan. La usan. Nunca será una forma para resolver el problema. Pero lo usan para salirse ellos del asunto. Pero no lo empeoran. Lo empeoran. 1 Samuel 31:4, encontramos a un Saúl en medio de una guerra que le pide a alguien que lo mate, porque no se atrevía a enfrentarse herido a sus enemigos. Él quiso salir del conflicto suicidándose. Según unas estadísticas del Centro de Control de Prevenciones de Enfermedad de los Estados Unidos, cada 15 minutos un estadounidense se suicida. Eso es el 2011. Cada 3 minutos uno es hospitalizado y cada minuto y medio un estadounidense acude a emergencia por casos relacionados con un suicidio. Sin contar que en estos días salió otra estadística de cuántos militares norteamericanos que han estado allá en Irak peleando, cuando vienen aquí se suicidan. ¿Qué clase de diablura estarán haciendo allá, eh? Que sus conciencias no lo dejan estar tranquilos. Sin embargo, ¿qué respuesta dan? Suicidio. ¿Qué respuesta dan a su problema? El suicidio. Son respuestas de escape. La negación del problema, no querer enfrentar el problema, el huir del problema y el suicidio son respuestas que no procuran la paz. Otra respuesta que comúnmente damos es la de ataque, que tampoco procura la paz. No procura la paz. La respuesta de ataque, estas son usadas por personas que están más interesadas en ganar el conflicto. Están más interesadas en ganar el conflicto que en preservar la relación. Para ellos es mejor que se diga que ganaron que a decir perdí, pero gané un hermano. No, ellos quieren ganar a como dé lugar. Para ellos es una oportunidad de una competencia y demostrar sus capacidades intelectuales. Una oportunidad para afianzar sus derechos, controlar a otros y tomar ventaja de la situación. Su deseo es ejercer tanta presión sobre el otro que el otro simplemente tire la toalla. Así de sencillo. A veces ni te dejan hablar. Y talalá, pero déjame decirte, y talalá, no, espérame, y talalá, pero espérate. No te dejan, te entran a fundarse, no te dejan ni respirar. Porque el objetivo es asfixiarte y que tú no te puedas defender. Una forma de esta respuesta de ataque es el llevar un conflicto ante un juez. Algunos conflictos legítimamente pueden ser llevados a un juez civil, claro, con el fin de buscar soluciones. Sin embargo, las demandas legales comúnmente dañan las relaciones en vez de arreglarlas. Y comúnmente las demandas legales no completan todo lo que es justo. Usted lleva a un hombre para que le pague una situación. Y el juez toma la decisión y tú dices, oye, pero yo no esperaba eso, yo esperaba más. No, pero eso fue. A los creyentes se nos exhorta a llevar nuestros conflictos primariamente donde otros creyentes. 1 Corintios 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mira qué pregunta tan interesante. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas, perdón, de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza, o para avergonzaros lo digo. Oye, pero usted tiene un problemita y no pueden buscar a otro santo que va a aplicar las escrituras a su situación. No, vamos pues para resolver este problema. Ay, pero ustedes sí son débiles. Ustedes son débiles. ¿Qué pasó ahí? Llevar un conflicto ante un juez no va a solucionar. Es solamente una forma de atacar para resolver el asunto. Otra forma de ataque es la agresión. Algunos tratan de vencer a otros intimidándolos con ataques verbales, chismes, malas palabras a veces. Palabras para ofensivas. Yo pensaba que tú eras más hombre. Y se quedan así mirándote. No, eso solamente lo hace un cobarde. Es decir, esas palabritas disfrazadas ahí, eso es para ofender. Es una forma de atacar, de agredir al otro. Y entonces cuando ya el otro está agredido moralmente, ahí ya lo que tenemos es una guerra. Inclusive pueden utilizar violencia física o perjudicarle económicamente. Hay situaciones en matrimonio donde eso acontece, donde personas que dicen ser creyentes y ha habido una rotura en el matrimonio, le investigan todo a la mujer o al hombre y le hacen la vida imposible. Eso es una forma de respuesta de ataque. Está atacando a esa persona y no lo deja respirar. O no la deja respirar. ¿Por qué usted cree que hay tantas mujeres que están muriendo? Porque le están matando. Las están matando. Son violentos los hombres. Y las mujeres también. Las mujeres tienen otra forma de ataque. En ese mismo sentido. Donde la mujer trate de acorralar al hombre. Y palabritas como poco hombre, mamita, mujercita, la utilizan para atacar al hombre, para ponerlo chiquitico. Y las respuestas que ellas reciben de allá para acá, ¿qué usted cree que puede ser? El conflicto mejora, ¿verdad que sí? No, empeora más y más. Cada vez que damos una respuesta de ataque, empeora el conflicto. Pero otra respuesta de ataque es la del asesinato. La que acabé de mencionar, donde hombres o mujeres llegan al punto de ver al agresor o ver al otro con el que tiene el conflicto como un enemigo. Y que la única manera de romper con ese problema es sacándolo del medio. En casos extremos, la gente puede estar tan desesperada por ganar una disputa o por salir de un problema que mata al otro. Va alguien a cobrar una deuda a otra persona, va armada, o el otro lo recibe armado, ¡pam! Se mató, lo mató fulano. ¿Y qué pasó? No, que fue a cobrar un dinero y se metieron en discusión. ¿Y qué? ¿Cómo resolvió su problema? ¡Ah, ya estoy cansado! La mayoría de veces planificado, tristemente planificado. Estas formas de ataque, esta respuesta de ataque, no procuran la paz, destruirá al atacante y destruye al que es atacado. Esa es la realidad. No, porque usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Dios te ha llamado a tú vencer con el bien, no a destruir, para sentirte que a ella o a él también, para que sufra así como yo estoy sufriendo, para que te duela como yo estoy, a mí me está doliendo. El punto aquí es un desquite. El punto aquí es ganar, no importa la circunstancia, es ganar, 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 destruir al otro, pisar al otro lo más que pueda. ¿Usted cree que va a hallar algún consuelo en eso? ¡No! Te estás enterrando más, ahogándote más, asfixiándote más, porque sabes que estás pecando contra Dios. Cuando tú atacas o huyes de un conflicto y no lo enfrentas con la palabra de Dios, estás pecando en contra de Dios. Porque la idea de Dios en la mente de Dios está: restaura a mi hijo, restáurale. Y tú dirás: pero ¿cómo? Si me ha destruido, si me ha destruido la vida. Porque nuestras almas responden. Confía en Jehová y haz el bien. Y te deleitarás en la verdad. Confía en Jehová. Tienes que hablar a tu alma de que la palabra de Dios es verdadera. De que tú crees en la palabra de Dios. Y de que pase lo que pase, te someterás a ella. Aunque te sientas morir, porque tal vez es eso lo que Dios quiere que pase, que muera tu orgullo, tu arrogancia, para que Cristo crezca en ti. Pero no es fácil el proceso. Nadie dijo que iba a ser fácil. Sanar heridas relacionales no es fácil. No es fácil perdonar a hijos que nos desobedecen, siendo gente vieja y adulta. No es fácil perdonar a una mujer que te traicionó, o a un hombre que te traicionó. No es fácil. No es fácil perdonar a un empleador que te hace la vida imposible, o a compañeros de trabajo que están tratando de meterte el pie para que te voten. No es fácil. No es fácil, pero el Señor dice: en cuanto dependa de ti, lucha contra mar y mar, tierra, mar y cielo. Pero la lucha, hermanos, es más con nuestro propio pecado. La lucha real es más con nuestro corazón que con el otro. El no querer someterse a Dios es mejor golpear para que sufra como yo estoy sufriendo. ¿Pero acaso Dios es glorificado con cada golpe que tú le pegas en la cara, en su orgullo, en su corazón? ¿Dios es glorificado con eso? Si dices que sí, realmente estás engañada. Estás engañada. Estás engañado. El diablo te ha engañado. Dios no vence el fuego con fuego. Dios no vence el fuego con fuego. Él lo vence con el bien. Porque Él es el bien. Y Él no tienta ni puede ser tentado. Él no tienta a nadie. Dios sabe lo que estoy sufriendo. Dios sabe lo que estoy sufriendo. Y con esas palabritas lo que estamos diciendo: Él me apoya, Él me apoya. Él sabe, como Él ve que yo estoy sufriendo, Él me apoya en lo que yo le estoy haciendo, en las maldades que yo le hago, Él me apoya. No, Dios no te apoya en tu pecado. Eso es mentira. Cada vez que tú dices: Dios sabe. Sí, Dios sabe lo que es bueno y lo que Él te ha mandado. Y Él sabe también que el camino que has tomado es un camino de muerte. Que te va a secar. Porque el pecado y esas raíces de amargura te van a secar vivo. Déjalas. Deja esas raíces de amargura. Suéltalas. Confía en Jehová. Créele a Dios. Deja de escuchar tanto disparate y chismes. Cada vez que damos una respuesta, comúnmente viene acompañada de la chismosa en la casa, en el trabajo, que le da todas las informaciones pertinentes. Todos los chismes se los tiene guardadito, escrito, para informarte. Esa perversa, ese perverso, aunque diga ser creyente, tiene que arrepentirse. Porque no sabe que te está atando a la ira y a la destrucción. No lo sabe. Pero esa es mi amiga que me ama, mi hermana, mi mamá, mi mamacita. ¿Cómo te dice eso? Porque está actuando impíamente. Está alimentando tu corazón del orgullo, del enojo, del horror. Obviamente, cuando respondemos, es para matar, para destruir, es para huir. La respuesta de tratar con los conflictos, atacando o de escape, son formas erróneas, las cuales solo destruirán nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Eso lo único que va a hacer es eso. Poco a poco te irá comiendo vivo, comiendo viva. No le creas al diablo. Te está engañando. Cada vez que tú destruyes y golpeas esa relación, porque estás airado, porque te faltaron el respeto, porque no te tomaron en cuenta, etcétera, 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 estás dándole lugar al diablo en tu casa. Estás dándole lugar al diablo en tu propia casa para que destruya a tus hijos, a tu esposa y a aquellas familias que dependen de ti, que están alrededor tuyo. No cedas, no cedas. En contraposición a estas respuestas de ataque y de escape, tenemos aquellas que las Escrituras nos ofrecen, las cuales nosotros llamaremos respuesta de conciliación, o respuesta de acuerdo, o respuesta de reconciliación, o respuestas de restauración. Póngale cualquier nombre, el nombre que usted quiera. Estas respuestas de reconciliación son las siguientes. Las vamos a dividir en dos, las personales y las que deben ser mediadas. Las personales son aquellas en las cuales nosotros vamos privadamente y resolvemos el conflicto con la otra persona. La Escritura habla de eso abiertamente. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mateo 18, si tu hermano pecare contra ti, estando tú y él solos, ve y repréndele. Tú y él solos. Algunos conflictos son insignificantes. Dentro de las personales tenemos aquellas que pueden ser pasadas por alto. Hay ofensas personales que pueden ser pasadas por alto. Son ofensas tontas. Pasó Juanés y no me saludó. Perdónalo. Tal vez ni cuenta se dio que tú estabas ahí. Tal vez estaba tan preocupado mandando correo y pagando nómina y buscando cosas. Y que ahora me cayó un cable, ahora tengo que ir. Es una ofensa que usted puede dejarla pasar por alto. Ay, no me hicieron el jugo. Y ellos saben que me gusta el jugo para la comida. Hay ofensas difíciles de pasar por alto, pero podemos dejarla pasar por alto. Es que el jugo no es vida o muerte, es importante, ¿verdad? Pero vamos a dejarla pasar por alto. Ya cuando la arroz la carne, ya otra cosa, pero si el jugo está bien, ¿verdad? Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esa es su alabanza personal. Qué triste que muchos, y me incluyo en eso, no tenemos dicha honra, porque siempre estamos molestos. Otra respuesta personal, además de pasar por alto la ofensa, es un enfrentamiento amable. Un enfrentamiento amable con el otro. Si una ofensa personal es demasiado seria para no hacerle caso, debes, por lo tanto, resolverla mediante un enfrentamiento amable. Mateo 5, 23 al 24. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si se arrepiente, ha ganado a tu hermano. Ahí tú vas con un enfrentamiento amable. Hermano, mira, yo me siento un poquito triste, ofendido, pues mire, por esta situación, yo quiero hablar con usted. Y le expresa su situación ahí. En un enfrentamiento amable con el hermano. En asuntos relacionales de negocio, que tienen que ver con dinero. Toda relación con dinero, propiedades u otros derechos, deben resolverse mediante un proceso de negociación que traiga satisfacción a ambas partes. Encontramos muchísimos ejemplos de la Escritura. Para tomar uno, vamos a Génesis 23, 8. Hay muchísimos ejemplos de esto en las Escrituras. Génesis 23, 8. El momento en que Abraham tiene que entregar a su mujer, a Sara. Y habló con ellos, con las personas que estaban ahí, diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Versículo 11. Le responde Ed: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Versículo 13. Y respondió a Efrón, Abraham, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Versículo 15. Señor mío, escuchadme. La tierra vale 400 siglos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra puesto muerta. Versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón. Y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, 400 siglos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham. Observe que hicieron un negocio ahí. Y había un regateo ahí. No. Coge la tierra para ti. No. Dime, por favor, dime cuánto cuesta. Por favor, nomás son 400 pesitos. No, coge eso para ti, 400 pesitos. ¿Qué es eso entre nosotros? Ah, ok, bueno. Se juntaron, mire, yo además quiero los árboles, quiero tal cosa, la cueva. ¿Estamos de acuerdo por 400? Sí, no hay problema, hay tanto 400. Miren cómo estos dos hombres llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo personal. Un negocio. Eso debería de ser así entre nosotros también. Nuestros negocios deben ser llevados así. A un acuerdo donde las partes estén satisfechas. Y donde cada uno cumpla con el deber que ha obtenido. Así deben ser nuestros negocios. No pueden ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Cuando un conflicto no se puede resolver de forma personal, entonces debe pasar a buscar asistencia, la cual requiere la participación de otras personas de la iglesia. Entre las respuestas de asistencia están la mediación, Mateo 18, 6. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Y esto es importante, hermanos. Porque a veces yo voy a hablar con un hermano, no nos ponemos de acuerdo. De una vez queremos estar llamando al pastor. Mira, pastor, venga a resolver este problema. Venga a resolver este problema. Ya. Que lleva esto en la iglesia. Para poner en cintura a este hombre. Mi hermano, ¿y dónde está la misericordia suya? Además, que usted está saltando el proceso. Es una situación de negocio. Busque a esos dos hermanos que sean completamente neutrales, que sean negociantes y que puedan escucharlo y dar su parecer. Usted no tiene que ir al del pastor. Pastor, una reunión, porque Miguel Ángel no me cumplió, no me trajo la computadora el día tal. Ajá, pero mi hermano, yo hablé con usted y yo le expliqué, yo le dije que no llegó el furgón, etcétera, etcétera, etcétera. No, usted me dijo una cosa y tenía que cumplir. Pero hermano, no tiene que llevar a donde el pastor. Hay un paso anterior a ese. Vaya donde otros, busque testigos, trate el asunto con los testigos. Esa es la manera, hermano, que tenemos que tratar los asuntos. Debemos de buscar la mediación. Otra forma de mediación o de asistencia es el arbitraje. El mismo pasaje que leímos de 1 Corintios 6, 1 al 8. Cuando dos hermanos no pueden llegar voluntariamente a un acuerdo, están trancados sobre un asunto importante, deben nombrar a un árbitro, a alguien neutral que escuche sus posiciones y que ofrezcan una decisión imparcial para resolver el problema. Y eso buscando dos hombres maduros que tengan un conocimiento en el área y que puedan ayudarles a resolver ese asunto. Como encontramos en 1 Corintios 6, 1 al 8. Pero otra forma de asistencia es la disciplina eclesiástica. Ya acotaste el proceso, fuiste tú solo, nada. Llevaste testigo, nada. Bueno. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Si una persona que profesa ser cristiano rechaza ser reconciliado y hacer lo que es correcto, cumplir con su deber, se debe pedir la formal intervención de los líderes de la iglesia para instar al arrepentimiento, a la justicia y al perdón. Pero como decía ahorita, por H o por R en una situación con el hermano, y queremos saltar todos los pasos, porque lo que queremos es que nos resuelvan el problema. Usted no quiere actuar bíblicamente. Lo que queremos es que nos resuelvan y ya. No estamos considerando al otro. Y si el otro no te consideró, tú no debes de pagarle como él te pagó. Porque ahí es donde nosotros vamos a madurar como creyentes. En el ejercicio continuo de estos medios de la gracia. Para santificarnos. Mis amados hermanos, Dios espera que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y ha dejado pautas para satisfacer cualquier situación. Cualquiera. Pautas claras que usted puede seguir, como dice la Escritura, que no tiene que estar llamando a los pastores para ver si se pueden reunir porque el hermano le faltó un mes para pagar, cuando hay un proceso claro en la Escritura. Entonces la gente se ofende cuando no, hermano, yo no puedo meterme en eso ahora. Ve riéndote con los diáconos para que ellos sí te puedan atender en ese sentido. No, es que tiene que ser usted, porque usted es que va a ponerle a darle por el mazo con la cabeza a ese cabezón. Eso es lo que queremos al fin y al cabo. Pégale, dele duro para que resuelva. Y nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso, mi hermano. Eso es lo que realmente está detrás de nuestro corazón. Eso es lo que está detrás de todo el asunto. Cuando queremos saltar los principios bíblicos, lo que queremos es eso, es nuestro egoísmo. Nuestra falta de amor por el prójimo, lo que realmente está detrás. Me imagino que ya usted sabe que todos somos diferentes. Me imagino que ya usted sabe que eso es importante recordarlo en medio del pueblo de Dios. Porque los conflictos siempre van a estar. Pero lo más interesante es, hermanos, que las diferencias no son buenas ni malas. Gracias a Dios que somos diferentes. Dios nos creó de forma única a cada uno. Su ADN no se parece al de nadie aquí. O mejor dicho, no tiene copia en ninguna otra persona. Usted es único, por eso es que tenemos tantas situaciones. Porque somos tan diferentes en nuestras posiciones. Somos tan diferentes en nuestros deseos. Somos tan diferentes, cada uno de nosotros, en nuestras prioridades, en nuestras intenciones. Somos tan diferentes que obviamente va a haber una situación, puede haberla. Conflictos. Sin embargo, muchas de estas diferencias no son buenas o malas, sino el resultado de la diversidad, el resultado de la creación buena de Dios en nosotros. Eso es bueno, hermano, que seamos diferentes. En vez de sufrirlo, tenemos que disfrutarlo. ¿Usted cree que yo sufro cuando algunos hermanos cantan muchísimos himnos? No, yo no sufro eso. Yo lo gozo. En el Señor no me toca otra cosa. No es por nada, ¿eh? Tú lo oíste, señor. ¿Usted cree que yo lo sufro? No, yo no lo sufro. Ahora, si se pasa de la hora, usted es lo que va a sufrir. Pero vaya a ver que de igual manera, ¿cuántas cosas no ha tenido que sufrir? Y usted, y usted, y usted, y usted. Y tenemos que dejar pasar una, y tenemos que sentarlo a amonestar a la otra, y tenemos que buscar un testigo, varón, ya pare. Esta situación de estar pisándome el pie, no, eso no está bien. Y tenemos que buscar en otras circunstancias. Cada circunstancia tiene su diferencia. Pero, si tenemos temor en usar los principios de las Escrituras, evidentemente no vamos a crecer ni a madurar en esas áreas. Los conflictos llegan es para que usted madure. Y Dios lo hace a fuego lento. No es con formol. No es formol. Calburo. Formol es para los muertos. Formol es para los muertos. Calburo. Dios no trata a nadie con calburo. Es al paso. Primero te manda al pastor grande para ablandarte. Tum, 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 tum. Después te manda ateo. Después te manda Bolívar. Después te manda Guaneje. Después a Miguel Ángel. No, es que no hay último. Siempre hay otro esperando su turno. Hermano, y así va a ser. Y gracias a Dios que cuando usted se enfrenta en una situación, usted puede sentarse, hermano, mire, perdóneme. Porque dije más de lo que debía haber dicho. Y no hay nada más agradable y fresco que cuando un problema se soluciona así. Y usted se siente como que un peso se le cayó de encima. Ah, te perdono, mi hermano, claro. ¿Cómo no te voy a perdonar? Yo soy peor que tú. ¿Cómo no? Y es una tranquilidad porque usted ha obedecido a Dios y Dios bendice al que le honra. Dios bendice al que le honra y que al que usa su palabra, al que cree su palabra. Nuestros conflictos tienen que ser resueltos según la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere la restauración de sus hijos. Él no quiere que ni uno se pierda. Dios quiere la restauración. El objetivo de este mensaje es que veamos la importancia de que Dios le da, la importancia que Dios le da a la restauración espiritual de los creyentes y a la unidad que la iglesia debe de tener. Mateo 18:5 nos habla sobre eso. En adelante nos habla de la relevancia de guardar a los pequeños del Señor. Y estos no son niños, son los creyentes, los pequeños del Señor. Él no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. Por lo tanto, hablando de niños chiquitos, es de aquellos que, por lo cual Él murió con su sangre. Gana al hermano. Has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. Cuando lo reprendiste y se arrepintió, lo has ganado. Cuando ese hermano fue donde ti, mire, hermano, vine aquí a tratar el problema. Yo estaba huyéndole al asunto, pero aquí estoy. Esa hermana tiene un testimonio diferente. Esa hermana es fortalecida. Esa hermana es consolada porque le diste el frente al asunto y no saliste huyendo. Debemos de crear, hermanos, muchos puentes entre nosotros para ir y venir. Se rompió uno, no te preocupes, ya hay 10 más. Debemos de crear puentes entre nosotros para poder resolver los conflictos de la manera más sencilla posible. En nuestros campos, no sé si ahora seguirá así, pero en nuestros campos era común el bautizar a los niños. Y ahí todo el mundo era compadre de todo el mundo. ¿Y eso qué hacía? Era un puente que ayudaba a subsanar cualquier gran conflicto. ¡Espérate! ¡No le des a ese muchacho! Ese es mi ahijado. No le des a ese muchacho, tranquilo. Dámelo a mí, ven. Pero nosotros no bautizamos a los niños. Sin embargo, usted puede ser tío de todos los niños de aquí. Yo no me siento mal si usted dice, Ercere, yo soy tu tío. Yo no me siento mal si ella tiene 800 abuelos que velan para que ella ande en santidad, que la cuidan. Y me imagino que los demás hermanos aquí no se van a sentir mal. Cuando usted ve a uno de sus hijos cruzar la calle, dice, espérate, yo te cruzo. Y lo cruza. Estamos construyendo puentes. Y no podemos dejar de construirlo. Es en toda oportunidad. Cumplió año, hermano fulano de tal. Coja para allá, llámelo. Eso es un puente. Se enfermó, hermano fulano de tal. Coja para allá. Eso es un puente que usted está formando ahí. Porque en cualquier momento, esa persona puede estar aislada. Y nada más hay un puente. El hermanito fulano de tal que me vino a visitar tal día. Chacho, mira, eso fue glorioso. Formaste un puente y con ese puente rescataste a ese hermano que estaba aislado. Proverbios 18, 24, para que vean que esto no me lo estoy inventando. 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. Hermano, no puede ser que los amigos impíos sean más unidos a ustedes que los hermanos que tenemos aquí en la fe. No puede ser. Pero ese no es el único pasaje, Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Mejor el hermano en la fe cerca. Yo le hice en esto de un hermano, óyeme, tú no estás solo. Tu familia está en el campo, pero nosotros somos tu familia. No pase trabajo por pasarlo. Llámanos. De alguna manera, alguien va a ir. Llámanos. Enviamos a alguien si no podemos ir. Te lo mandamos por correo, lo que sea, hacemos, pero te ayudamos. Tú no estás solo. A veces la gente necesita escuchar eso. A veces la gente necesita que alguien venga y le dé tres palmatazos, le pala, bla, 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 bla. Y estamos construyendo puentes. Quiero concluir con esta breve ilustración. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes, o sea, en terrenos y fincas que estaban cercanas, cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria, intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Nunca habían tenido un problema, pero esta fue larga y triste entre ellos. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas sin hablarse. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí, en su granja, y yo pueda hacer que le pueda ayudar. Sí, dijo Luis. Dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mira al otro lado del arroyo, aquella granja. Ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros. Y él tomó su tractor y desvió el cauce del arroyo para que el arroyo quedara entre nosotros. Es decir, una casa aquí y el arroyo en el medio. Para que ni siquiera pudieran pasar. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquel montón de tablas y madera junto al granero? Quiero que me construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca jamás. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes. Y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó su finca por el resto del día para ir por algunas cosas al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando y clavando. Y ya al atardecer, cuando Luis regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. No podía creer lo que estaba viendo. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y barandilla. En ese momento su hermano menor vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo, eres un gran tipo, Luis. Mira que construiste este hermoso puente después de lo que yo te he hecho y después lo que yo te dije. Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas y se alejaba. No, espera, le dijo Luis al carpintero. Quédate unos cuantos días más. Tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes más que construir. Y mi amado, ese es nuestro trabajo. Ese es precisamente nuestro trabajo. Construir puentes para que la gente llegue a Cristo. Que el Señor hermano nos ayude para que esos puentes alcancen a muchos para salvación. Y para reconciliación entre nosotros. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, fortalécenos, sánanos de las heridas que hemos guardado allí durante años. Sánanos de las raíces de amargura que hemos dejado que el diablo mantenga allí. A punta de murmullo, de mentiras, de murmuración, de soplarnos desde el mismo infierno palabras perversas. Señor, mira los corazones en los que estamos aquí presentes. Mira nuestra necesidad de perdonar a otros. Mira nuestra necesidad de reconciliarnos. Mira nuestra necesidad de tu perdón. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. No nos dejes ir de aquí sin reconciliarnos contigo. No nos dejes ir de aquí, Señor, siendo enemigos de aquellos a los que estamos atacando, a los que estamos matando con nuestras palabras y nuestros actos. Tú nos has dado vida, tú nos has perdonado y tú quieres que también hagamos lo mismo con otros. Señor, ayúdanos. Ten misericordia y perdona nuestros pecados. Ten misericordia y reconcílianos con nuestros hermanos, con aquellos que no son nuestros hermanos. Reconcílianos, Señor, sánanos, En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.